A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, estamos llevándole a ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega, el arquitecto Gleinier Morel, y Rommel en los controles de Sol. El día de hoy hay temas muy interesantes que abordar con ustedes. Vamos a hablar de la visita que hice por la zona colonial a propósito de las quejas, críticas y muchísimos encontronazos que ha tenido la gente con los trabajos que se están realizando en la zona colonial. Tuve la suerte y la oportunidad de hacer un recorrido con el arquitecto Amin Abel, quien está dirigiendo ese proyecto. Y ya más adelante le daré los detalles sobre estos temas. Ese y otros estaremos tratando el día de hoy. No se mueva. De esta manera inicia.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, continuamos. Bienvenido, Morel.
Hey, bienvenidos a todos. Y continuando, como ya usted casi me lo iba a hacer como la introducción, ¿verdad? En Arquitectura Radial y aprovechando, como siempre, y saludar a toda la audiencia que siempre sintoniza cada domingo aquí Arquitectura Radial. Como es de costumbre, el domingo arquitectónico. Señores, sí, señor. como ya bien lo dijo Luis, tenemos muchas noticias, cosas que no se pueden dejar a un lado, informaciones que son muy relevantes en el sector. Y qué bueno que tenemos, como siempre, un domingo arquitectónico, que es el inicio de la semana y el cierre de la semana al mismo tiempo. Y aquí se dan las noticias de inicio de la semana en Arquitectura Radial.
Simultáneo es. ¡Ey! Un día simultáneo. Disimultáneo. Principio y fin.
¿Quién tiene la oportunidad de tener un inicio y un fin de semana en el país a nivel de información?
No.
Nadie.
Arquitectura Radial. Nuestro sector, no.
Nadie. Arquitectura Radial, solamente.
Miren, el arquitecto Rem Koolhaas, que es catalogado uno de los arquitectos más filosóficos de la época contemporánea actual, él es un arquitecto holandés que le huyó en algún momento al movimiento moderno y se embarcó en otros estilos arquitectónicos. También pausó un tiempo el ejercicio de la arquitectura y se dedicó a escribir libros y escribir artículos. Él dice que un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Eso es totalmente correcto, señores, porque nosotros en muchos casos, y sé que a muchos colegas le ha pasado, diseñan con un propósito un ente arquitectónico y luego se le da un funcionamiento distinto por el cual fue concebido ese edificio.
Ese es el habitué, esa es la normalidad. Eso es lo genial que tiene la arquitectura, que se adapta a cualquier escenario. Y qué bueno que sea así, porque cuando tú compras un edificio, una persona compra una edificación y la adapta a sus necesidades, la puede transformar de una vivienda a un negocio a una nueva edificación, lo que tú quieras. Eso es lo bueno.
La versatilidad de la arquitectura.
Claro. Aparecen unos locos por ahí, ¿no? Unos maniáticos arquitectónicos que se le hacen a las edificaciones, que son adefesios arquitectónicos también, que también arruinan la posibilidad de belleza.
Y de función.
Y de función.
Las dos.
De funcionabilidad.
Sí. Miren, la Peña Constructiva, este próximo viernes 28, dos temas importantes. Un tema general, pero dividido en dos: energías renovables y energías tradicionales. Las renovables a cargo del comunicador y fundador de Punta Cana, Renza Punta Cana, Sergio Carlos, estará con nosotros este viernes en Bambinos Grill, e Iván Guzmán, quien va a disertar la parte de la energía tradicional, la energía normal que conocemos, cómo se comportan estas. Así que están todos invitados, la Peña Constructiva, Bambinos Grill, 7:30 de la noche, eso es en Gascue, Bolívar, esquina Pasteur. Lo espero a todos. Y en mi podcast, señores, ahí ya colgado lo que es los avances y ya casi listo el peaje del kilómetro 32, que se va a inaugurar ya recientemente.
Kilómetro 32.
Sí, de la autopista Duarte.
Está lejos.
Conversé con... Está lejos. Pero es la mejor ubicación que tiene esa ahí.
Hubieron muchas personas que hicieron muchas críticas de esa ubicación. Sí. Te digo por qué ahorita.
Sí, por el tema seguro de las curvas y... Que tú sales de la curva y te encuentras con el peaje de pronto.
Uh-huh. Esa es una de ellas.
Entonces, conversé con Osto Rizzi, que es el director de RD Vial. También estará con nosotros el próximo domingo abordando ese y otros temas. Pero mientras, vaya a mi canal, LACT Arquitectura, y deleítese con ese y otros contenidos que tenemos ahí. Posiblemente el día de hoy salga el recorrido que hice en la ampliación de la Avenida República de Colombia. Interesante recorrido ahí. Y los trabajos de movimiento de tierra que se están realizando.
Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Señores, pueden sintonizarlos ahora mismo en vivo. Pueden entrar ahí al live de Arquitectura Radial, en donde ahí pueden hacer sus preguntas y acotaciones, ya que siempre a veces aparecen algunas inquietudes, las cuales las pueden transmitir por ahí por el live. O si no, pueden llamar aquí a los números de cabina al 809-540-15 para que puedan externarnos cualquier inquietud, cualquier tipo de anomalía. Y, por supuesto... también pasarlo a su sintonía del programa de radio.
Hay una llamada ahí, vamos a ver quién se motivó.
Está rápido.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla?
Hola, buenas tardes. Sí. Ramón de San Cristóbal.
Adelante, sí. Ramón, corresponsal.
Adelante. Aquí hay una situación, se está cogiendo mucha lucha con los tapones. Entonces, el presidente prometió un metro, a ver si Eduardo Estrella comienza a trabajar con él.
Aguanta. Luchas con los tapones, eso es normal. Pero, ¿qué pasa ahora mismo que están cogiendo lucha con los tapones? ¿Hay algún proceso, alguna calle mala, algún trabajo? ¿Qué está pasando exactamente?
Ramón, se fue.
Bueno, Ramón, si puedes, por favor, llama de nuevo para que nos explique. ¿Está llamando de nuevo?
No. Sí.
Mira, aquí está llamando. Vamos a ver.
Adelante.
Es que, señor, el tránsito vehicular ha crecido mucho. A cada rato hay feria, hay préstamos para conseguir vehículos. Entonces, mucha gente se moviliza a trabajo, estudios, etcétera, hacia la capital. Y entonces hay otro sistema, que ya esta carretera, esta avenida, están quedando muy estrechas.
No aguanta. Eso
es otra cosa, Eduardo Estrella. Ese bulevar tiene que ser como un bulevar estilo Punta Cana, así. Una autovía, así, ya se requiere... Aquí en La Sánchez. Gracias.
Muy bien, Ramón. Gracias por tu inquietud. Mira, a propósito de eso, de la compra de vehículos, financiamiento y eso, yo leí esta mañana, Morel, que la empresa de vehículos eléctricos, la más grande del planeta, BYD, está construyendo, oye esto, Rommel, una planta de fabricación de vehículos del tamaño de la ciudad de San Francisco.
De San Francisco, Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. Los Ángeles, San Francisco.
Aquí tenemos un San Francisco.
No, pero no... Explique, de...
explique bien para uno entrar en contexto, imagínate. Hola. Pero ya entendimos. San Francisco, Estados Unidos.
Los Ángeles, en San Francisco.
Oye, pero eso es el país entero.
Hermano. Pero
o sea, yo no sé exactamente. El país entero.
Yo no busqué las dimensiones porque no pude darle seguimiento bien a esa noticia. Solamente la leí por arriba. Pero quisiera ver, vamos a ver si en lo adelante podemos buscarla, los kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de San Francisco.
Oye, sabemos que China es grande, sumamente grande. Eso pareciera ser como, yo diría que el continente más grande, a decir verdad.
Pero China no es un continente.
No, yo sé que no, pero está en el continente más grande.
Sí, verdad. Sí.
Pero realmente ocupa prácticamente más del 50 o 60% del continente completo. Y cuidado, si más.
Abarca.
Una gran parte. ¿Qué pasa? Aparte de todo esto, señores, China realmente, eso es inmenso. Yo no me imagino la cantidad de proyectos que se puedan hacer allá en China, porque en realidad China, todavía hay una población, yo creo que tiene que andar como por los 1,500 millones de habitantes ahora mismo.
Por ahí arribando.
Le pasó India hace poco tiempo, pero realmente es bestial lo que existe ahora mismo en China. Los proyectos, construcciones, señores, se están volviendo locos en China.
Sí, vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
Aló. Lo curioso de China es que es la población más grande, pero resulta que es una potencia en Asia. Y también el tipo de educación, de mentalidad que tienen esa gente. Gracias.
Bien, Ramón. Ramón es puntual, qué bueno.
Bueno, está bien. Está tirando ahí paquetito.
Sí,
ahí,
Ramón. Antes de irnos a la primera pausa, quiero agradecer al programa Lo Entremetido, que me hicieron una invitación, una entrevista ahí en la emisora Ultra 93.7. Agradecer a Angel Mercedes y a Tefi Matos y a todo el panel. Ahí abordamos varios temas sobre las infraestructuras, la construcción, la arquitectura, cómo va avanzando en República Dominicana y demás. Gracias, muchachos. y el ingeniero Juan Manuel de Punta Cana. Realizamos un podcast esta semana también. Pueden, cuando salga, pueden buscarlo ahí en la plataforma 180 grados en YouTube. Muy interesante y abordamos algunos temas ahí sobre el CODIA y mi posición. Ya saben, señores. Atentos a ese contenido que viene. Vamos a hacer un cambio, Rommel. No se vemos, señores, que continuamos en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, saludar como siempre a todos los que están ahí en sintonía en el live de Arquitectura Radial. Y aprovechar de paso, mandarle un saludo y un abrazo muy especial a mi querido hermano y amigo, Enrique González Bulli. Enrique González, a quien le hice una entrevista hace unos días para conocer su caso de éxito. Un abrazo para ti, hermano. Me siento muy agradecido de haber compartido esos minutos contigo. Una experiencia bastante enriquecedora. Y yo espero que todos puedan darse el lujo de poder conocer esa historia y ese caso de éxito de Enrique, el cual me parece que fue una historia bastante interesante. Así que aprovechen y todos puedan entrar ahí a verlo. Y diríjanse ahí a la cuenta de Gliniel Morel en YouTube para que puedan deleitarse de ese contenido que hicimos con Enrique González. Un abrazo, hermano.
Muy bien. Mersa Construcciones Ligeras, una empresa especializada en drywall, en el sistema drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, en la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do y en Instagram buscarlos como Grupo Mersa. Y si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, en Estuco Cibao somos especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más. Tenemos envío a cualquier parte del país. Contáctanos a los teléfonos 849-472-7471 y el 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos. Seguimos aquí.
Qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Estuco Cibao. Bueno, yo diría que ahí están parte de las formas de cómo ambientar los espacios. Muchas veces las personas que no conocen de la forma de cómo aplicar una solución o buscar una solución a cualquier espacio, bueno, pues ahí está Estuco Cibao, que tiene una gama de soluciones para la parte de interiores, pañetes, terminaciones.
Te da una terminación impecable. Lo único del estuco es que tú no puedes aplicarle pintura encima. Después tienes que hacer otro procedimiento para entonces cambiarle el color. Pero la terminación del estuco en las paredes, señores, genial.
Tremendo, entonces.
Sí. Qué bien. Miren, recientemente salió una noticia sobre unas supuestas estructuras debajo de las pirámides de Egipto. Andan rodando por ahí un video animado que se realizó supuestamente con inteligencia artificial. Por eso, señores, hay que tener cuidado con el tema de las inteligencias artificiales y cómo se le está dando uso.
Replicar cosas, ¿verdad?
La gente se lo cree a la primera y comienza a enviarlo a todo el mundo. Mira lo que está pasando en tal sitio. Eso ocurrió con el incendio de Los Ángeles también.
Aunque también recuerda que hay muchas cosas hoy en día que aunque son noticias reales, las montan en internet porque no tienen la información gráfica.
Sí, es correcto.
De cómo o sea, hacer la escenografía de lo que
tienen los datos.
Tienen los datos, entonces recrean el ambiente para que la gente pueda entrar entonces en el imaginativo.
Sí, pero en este caso, unos supuestos pilares debajo de la pirámide de Egipto, con cuántos metros fue que 2 kilómetros de profundidad enterrados esos pilares. Y ayer precisamente vi a una persona explicando el por qué esa noticia era falsa y con datos específicos y bien puntual, ese señor, que incluso lo seguí de inmediato en YouTube porque es brillante, y ahí se pudo desmontar más o menos eso. Atención, Joel Neco, que fue quien me envió esa noticia, que sobre esta supuesta estructura debajo de las pirámides, que no era cierta eso.
Bueno, ahí está la información entonces.
Sí, seguimos. Vamos arriba, Moler.
Vamos arriba. Miren, vamos a hacer un pequeño resumen arquitectónico de la semana, algo muy breve, verdaderamente breve, para poder entrar en contexto. Y solamente me voy a referir a 3 puntos importantes que trascendieron bastante lo que fueron las informaciones y noticias relacionadas al sector. Comenzando, señores, y lo voy a hacer como una especie como de comentario, aunque negativo, pero también para poder resaltar que no podemos dejar de paso o no podemos obviar la realidad de lo que pasó en Ubero Alto, Punta Cana. Esa situación que se salió de control con inmigrantes haitianos en una construcción en Ubero Alto, Punta Cana, refleja el descontrol que tenemos ahora mismo de ese sector, principalmente en la mano de obra. No sé qué fue lo que pasó. Van a haber muchísimas conjeturas, situaciones que no se le pagó, que hubieron muchísima gente que estaban cruzados, que había algunos que le habían cobrado una cosa innecesaria. No sé, lo que sea. Pero eso ya ha pasado en otras ocasiones. Y al final estamos viendo que eso lo que está afectando es al sector. Porque independientemente de que haya pasado eso, también tenemos que poner de manifiesto de que eso pasó en una zona costera turística del país, en donde se desarrollan innumerables proyectos. Y a la vista internacional, eso lo que hace es que muestra una debilidad ahora mismo latente. Y no podemos permitir que una situación como esa salga de control y ponga de manifiesto el incontrol o no control o el descontrol, como usted quiera llamarlo, de lo que tenemos aquí ahora mismo. Para mí eso es una falta gravísima de lo que es la construcción y lo que eso permea ahora mismo en el país, y genera ahora mismo una situación bastante incómoda a nivel de lo que es el desarrollo turístico, el desarrollo de población, el desarrollo de la construcción aquí en el país. Yo lamento muchísimo eso que haya pasado, pero realmente, por un lado, eso está bueno que pase. ¿Saben por qué? Porque si la gente despierta, la comunidad despierta, el país despierta, el gobierno despierta, las instituciones despiertan, para que vean verdaderamente que no estamos teniendo el control. El control no lo tenemos, que quede claro eso. Porque eso que pasó ahí es una evidencia, es una pequeña muestra de lo que podría pasar en otros escenarios. Ni siquiera en la construcción, ojo, ni siquiera en la construcción, en otros escenarios. Así que tenemos que controlar el territorio desde ya para que no tengamos que luego lamentar la situación. Otro punto que quería resaltar es la inauguración del peaje, del kilómetro 32 de la autopista Duarte. Señores, ese peaje, que a pesar de todo ha sido objeto de críticas, no por la ubicación exactamente, sino por la ubicación por un lado, perdón. No por la preparación de lo que es el peaje, no por eso, sino por la ubicación. Exactamente porque se hizo una toma aérea de la zona del peaje del kilómetro 32. Y la ubicación mostraba una especie de silueta en función a lo que era la entrada y salida del peaje. Es entendible de que el peaje, por un asunto lógico, va a disminuir la velocidad tanto en la parte de la entrada hacia Santo Domingo como también hacia la salida. Es entendible. Pero las curvas y las proximidades del peaje y también la topografía del peaje, porque cuando tú entras a la ciudad, tú entras en una pequeña bajada. Y cuando tú sales de la ciudad, comienzas una subida. Lógico, ¿verdad? Pero cuando tú vienes entrando a la ciudad, te topas con una curva y una bajada hacia el peaje. Algo que topográficamente se resuelve, a nivel de vía se resuelve, a nivel de la forma de cómo accesar a la intersección, a las intersecciones hacia la vía del paso del peaje. Todo eso se resuelve, pero vamos a preguntar como una pregunta tonta. ¿Era esa la ubicación más idónea para el peaje? Bueno, no sé. Habría que hacer un estudio más amplio, tanto de la posibilidad de ver si esa era la forma más, la planicie más adecuada, que posiblemente sea por eso, porque en los demás entornos, ya sea para hacia el norte o un poquito más hacia atrás, quizás la topografía no permitía tener las condiciones que en esa zona se tenía, pero al final las preguntas están al aire, las inquietudes están al aire, y al final todo esto refleja una una especie como de interrogante para saber si el proyecto era necesario o no hacerlo ahí. Y ya por último, decir que se está acabando de demoler, o casi ya en su fase intermedia, la demolición que se está haciendo ahora mismo en Santo Domingo Oeste. Un edificio que ya lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, que tiene una connotación de ilegalidad a nivel de la permisología que no se tuvo, y también por el riesgo constructivo que este edificio representa. Y por tanto, como ya lo hemos dicho anteriormente, se tomó vía una resolución, un dictamen jurídico, la demolición completa de esta edificación por el riesgo que la misma tenía, por la verticalidad de la misma y el riesgo evidente que la misma presentaba por la parte estructural. Hasta aquí el resumen arquitectónico de la semana.
Hacer una acotación ahí con el tema del peaje. Ajá. Yo hice la misma salvedad en el video que yo realicé y Osto Rizik me respondió, el director de RD Vial, que lo vamos a tener aquí el próximo domingo, que se están ampliando a 3 vías, a 3 carriles por sentido en la salida del peaje. Tanto para llegar al peaje desde Santo Domingo de aquí, como saliendo del peaje hacia el Cibao.
Pues entonces tiene sentido lo que se comenta con relación a la entrada y la salida.
Sí, en principio sí, porque se reducía demasiado, un golpe demasiado. De reducción muy abrupto.
Un cuello de botella y un embudo.
Sí, pero como el plan de desarrollo y de ampliación de la autopista Duarte comienza en el 9, en el tobogán del 9, hasta el cruce de, ¿cómo se llama esto? Después de Santiago, que te da Puerto Plata ahí, no recuerdo ahora, el cruce de, está bien, ahorita me acuerdo, hasta ahí, no. No es allá abajo.
Así que le dicen, ¿verdad? Hay un cruce que dicen así.
Controba, sí, pero no es allá.
Pero no es ahí.
Entonces todo eso lo comprende, aunque vayan lento, pero eso es lo que se está tratando de hacer. Vamos a hacer un cambio y regresamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus aportes al teléfono de cabina al 809-540-1065 y conversar con nosotros. Vamos a tratar de comunicarnos con el ingeniero Tirso Salcedo, que es el fundador y creador de la página ConstruCosto, para abordar el tema del alza en el precio por metro cuadrado de construcción terminada, que ha venido con un incremento mensual en su página. Hay una tabla que se publica cada mes, donde brinda ahí una serie de tipologías de edificaciones con sus características y también con el precio por metro cuadrado. Eso lo vamos a ver cuando Control haga contacto con el ingeniero, pues entonces nos comunicamos. Tú me dices, Nelson. Ok.
¿Cuándo sería? Bien.
Sí. También quiero colocar un audio. Es un video, pero voy a colocar un audio porque hablemos con Tirso Morel. De Jaime Arista Escudero, el economista. Yo no comparto muchas cosas con él, pero eso que él plantea ahí sobre el sector construcción es sumamente preocupante y aquí se le está poniendo paño tibio a lo delicado que se encuentra el sector de la construcción. Nelson, si tú quieres, yo lo llamo por aquí y lo pongo. Pues se está complicando ahí, está bien. Déjame tirarle aquí al ingeniero.
Esto es en vivo aquí.
Sí, sí, sí.
En vivo y directo, ¿verdad?
Sí, hermano, estás al aire. ¿Cómo te sientes, ingeniero Tirso?
Hey, todo bien, Luis. ¿Cómo va todo?
Todo bajo control, hermano. Mira,
bueno,
el motivo, la razón de la llamada es a propósito de las publicaciones que hace tu página, ConstruCosto, de manera periódica, mensual, sobre el precio por metro cuadrado de construcción y que hay inquietudes e incertidumbre con el tema de las alzas mes tras mes que se está produciendo, y nos gustaría escuchar de tu parte por qué se producen este tipo de alzas.
Sí, claro, Luis, tú sabes que este año empezamos en enero con un alza de los precios de mano de obra. Eso fue dictado por el Comité de Salarios Nacional el año pasado, el Comité Nacional de Salarios el año pasado. Eso vino a virtud de un decreto del presidente que decretó un aumento salarial creo que era del 25% entre, se hizo en dos etapas, en mayo del año pasado, y otra etapa vino en enero de este año.
Un 20. Se aplicó un 8 el año pasado y un 12 este año.
Y un 12 este año, exacto. Desde ahí empezamos, eso empezó a impactar mucho ya lo que es el precio por metro cuadrado de construcción. También tú sabes que hemos tenido problemas con el dólar ha ido escalando desde final del año pasado y a principio de este año también la escalada ha sido muy brusca.
Sí.
Materias primas han subido, muchos materiales de importación han subido, y la materia prima sube, los materiales que se producen en Dominicana también suben.
Correcto.
Hay un tema también, Luis, que es muy importante, que es el asunto de la... de que el dólar impacta directamente en el metro cuadrado de construcción. Tú sabes que los desarrolladores, desde las viviendas económicas hasta la vivienda de alta gama, todos se venden dólares en el mercado inmobiliario.
Pero las económicas no están exentas de todo eso.
Bueno, sí, pero es que el constructor, Luis, trabaja en dólares.
Sí.
Mira, todo el mercado se maneja en peso, los financiamientos son en peso, pero el constructor se maneja en dólares. Él presupuesta en dólares y él vende en dólares, y sus beneficios son en dólares, así como el constructor lo ve. Se hace desde hace mucho tiempo porque el constructor así se protege contra el alza del dólar.
Sí, está muy
inclusive
de acuerdo.
En los contratos de construcción se manejan los precios en dólares. Cuando tú haces el contrato con una constructora, Y lo hacen básicamente por eso, para protegerse, ¿tú entiendes? De esa alza.
Sí, bien.
Así que impacta directamente.
Una pregunta, Delson. Eso, a pesar de que uno lo entiende y ya lo ha visto y todo lo demás, eso viene siendo como una especie de dolarización de la economía a nivel de lo que es el sector de la construcción, porque uno compra en pesos, pero se vende en dólares, entendiendo claro. el porqué de la venta en dólares. Eso está claro y se entiende, pero... Eso no solamente se está reflejando en la parte de la venta de inmuebles, también en los alquileres de las mismas de los mismos apartamentos, y eso indica que la fluctuación del dólar o la forma en cómo el dólar directamente se expresa en la construcción está evidentemente marcando como una especie de dolarización en el sector. ¿Eso tú entiendes que también puede ser parte de lo que es la fluctuación que se viene viendo de hace tiempo con relación a las alzas de los materiales?
Sí, totalmente. Hay una dolarización completa de la economía del sector inmobiliario. Ahí yo lo compro completo, eso viene pasando desde hace mucho. Si esa dolarización ahora mismo ha impactado en esa alza del dólar, no tengo eso muy claro, no sé realmente para... las razones de macroeconómica que está haciendo que el dólar suba. Parece que viene desde el punto también de la misma economía, la inflación y las tasas de interés que estamos manejando. Sí. En el mercado dominicano desde hace un par de años ya, que vienen subiendo, vienen presionando, eso hace presión a la inflación y lo mismo de la mano de obra. Los aumentos de mano de obra hacen una escalada inflacionaria.
Ya
esa misma escalada inflacionaria es lo que yo creo que hace que suba las tasas de intereses. Y el mismo dólar.
Perfecto. Ya para terminar, ingeniero, ¿cómo vislumbra usted el panorama del sector construcción de acuerdo a todos estos números que están dándose?
Bueno, mira, en el 2025 yo no vislumbro que la situación actual vaya a mejorar. El sector construcción está muy golpeado, sobre todo por lo de las tasas. Yo sé de muchos desarrolladores que sus ventas han decrecido mucho, vienen decreciendo. Uno de los impactos más fuertes es las tasas altas que tenemos en el sector bancario. Y claro, esta inflación que se ha sumado, creo que complica más el panorama.
Sí, doble choque.
Yo sinceramente, sí, claro, un doble choque totalmente. Creo que la situación va a mejorar ya cuando cuando esas tasas empiecen a ceder, yo sinceramente no veo que a corto plazo eso vaya a pasar. Nosotros somos una economía muy dependiente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está pasando más o menos lo mismo con las tasas.
Okay.
Entonces, me parece que yo no veo en muy corto plazo que la situación se vaya a resolver.
Se mantendrá turbio el panorama. Muchísimas gracias, ingeniero Tirso Salcedo, sí, fundador de la página ConstruCosta.
Estamos a sus órdenes. Saludos a Leiner también.
Hermano, muchísimas gracias a ti.
Bien, un honor, hermano.
Que por cierto, ya para finalizar esa parte, ConstruCosta es una de las páginas más completas, señores, a nivel de data, de presupuesto. Me gustaría que todos los que están escuchando ahora mismo el programa y tengan el interés de saber un poquito más de eso, puedan entrar ahora mismo a la página de ConstruCosta en internet para poder visualizar todo lo que allí se ofrece, principalmente a los que cotizan.
Tiene un capítulo gratis, por si acaso. Y después usted se suscribe para la parte full. Mire, ya para cerrar ahí esa parte, con el tema del dólar, el Banco Central proyectó en estos días que el dólar va a aumentar a un 70 punto y pico para el 2028. O sea que...
28.
Año tras año, 2026, 2027, hasta el 2028, va a continuar en aumento el dólar. Así que todo el mundo atentos. Cuando regresemos, voy a poner el audio del economista Jaime Arista Escuder. Mientras tanto, no se muevan, que seguimos aquí.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, Mersa Construcciones Ligeras es una empresa especializada en el sistema drywall, steel framing y fachadas metálicas. Es una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do y buscarlos en Instagram como Grupo Mersa RD. Quiero ponerles este audio a propósito de la conversación que tuvimos con el ingeniero Tirso Salcedo, del economista Jaime Arista Escuder. Escuchen esto, señores. Déjeme subir el volumen.
En este caso estamos hablando de la tasa de interés, cómo ha influido negativamente sobre el sector construcción. Las altas tasas de interés influyen sobre la caída del sector construcción. El sector construcción lleva 3 meses cayendo, no es desacelerándose, no, es cayendo, es decir, con variaciones negativas. En este caso, construcción en enero, menos 7.3%. Y eso es obvio que influyó de una forma dramática sobre el crecimiento del mes en términos interanuales, es decir, de enero contra enero, 2.2%. Pero no para ahí la cosa. También hay que señalar que la construcción del sector público también ha mostrado un comportamiento muy lento. El sector público, la construcción va muy lenta. En este caso estamos hablando de la tasa de interés, cómo ha influido...
Ahí pudieron escuchar, señores, la realidad del sector de la construcción, que hay sectores, valga la redundancia, que están tratando de ponerle un paño tibio a una realidad que no está... dando en la cara, y cuando reviente esa burbuja, pues no va a haber tiempo de recuperarse. Veo que están jugando al todo está bien, al el sector va viento en popa y al que no hay problema con el sector de la construcción. Estamos mejor que nunca, con manos arriba. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira, señores. Y lo dicen los economistas, no yo. Nosotros aquí somos unos analistas de las informaciones. Pero ellos, que manejan los números reales del comportamiento y las fluctuaciones en temas económicos, están arrojando los datos. Y las asociaciones están haciendo caso omiso a todo eso solamente para mantener, y no estamos, digo, estamos de acuerdo totalmente con eso, que hay que salvaguardar nuestro sector, pero hay que hacerle frente a la realidad que estamos teniendo. Tanto la parte pública, como él bien la menciona ahí, Morel, como la parte privada, que es una de las más afectadas.
Totalmente.
Así que vamos a ver si nos ponemos los pantalones y comenzamos a hacerle frente a este tema. ¿De qué manera? Bueno, hay que buscarle...
Soluciones. Vamos a hablar de soluciones.
Ahora mismo no se las puedo dar, no tengo, porque eso hay que sentarse, analizar qué es lo que está ocurriendo, por dónde le podemos entrar. Claro. Hay que comenzar a generar ideas y propuestas. Pero ahora mismo así me pondría a inventar. No lo puedo hacer.
Yo entiendo que al final de cuentas las cosas que hemos visto a través del tiempo que han afectado el sector de reconstrucción son directamente proporcionales al tema de las alzas de los materiales. Por ahí hay que comenzar a hacer una apertura de análisis para entender cuáles son las fluctuaciones que están haciendo que en la economía de esos materiales estén dando esas fluctuaciones para dictaminar o revisar o hasta poder aplicar alguna revisión a esos materiales, ya sea que se hagan aquí internamente o que vengan de manera de importación, para ver si es un tema de aranceles, si es un tema de fabricación en otro lado, analizar el sector. ¿Para ver qué? Para ver si existe la posibilidad de qué. ¿Cómo hacen los americanos? Porque en eso hay que decir lo siguiente. Hay que estudiar a los americanos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es lo siguiente. Pasa un precedente, ¿verdad? Hay una situación. Dicen, no, pero espérate, estamos teniendo deficiencias ahora mismo en el sector por tal y tal razón. Vamos a estudiar qué es lo que está pasando. Vamos a idealizar algún tipo de mecanismo con el cual enfrentar esta realidad. ¿Podemos producir tal o cual insumo en el país? Bueno, pues vamos a estudiarlo para ver si esa realidad puede ser competitivamente viable y viabilizar eso en el tiempo para que esas inversiones se puedan canalizar, elaborar y poder competir con el mercado internacional. Porque si no, vamos a seguir viendo esas mismas alzas que vienen ya de hace más de 5 años desde el COVID, que parece ser como que el COVID destapó no solamente a la pandemia en aquel entonces, sino también levantó esta ola de alzas que no solamente han sido continuas y constantes durante estos años, sino también que han dejado como esa... Como que ya eso es normal, como sí. Que a cada rato se hacen esas alzas.
Esa resaca se quedó ahí.
¿Por qué? Debe de haber una explicación técnica, una explicación económica, una explicación que sea tangible para uno poder analizar esto en un contexto real. Obviamente, como dice Luis, uno no tiene todas las informaciones, pero verdaderamente hay que arrancar de la raíz. Y la raíz es los materiales de construcción que están disparándose a cada rato.
Eso es correcto. Permítame hacer este comentario.
Adelante, colega.
A propósito de la visita que tuve el viernes pasado, gracias y le agradezco al arquitecto Amín Abel Santos.
Yo te iba caminando por el Conde y se topó con Amín.
No, no me llamaron, Cuando yo realicé un recorrido mostrando cómo estaban las condiciones de las calles que se están interviniendo en la zona colonial, pues de esa dirección me llamaron para que hagamos un recorrido con ellos explicándome punto por punto de lo que está sucediendo y el porqué de las quejas de las personas. El domingo pasado yo dije que se está apostando a matar la zona colonial. Debo retirar eso que dije. No porque me reuní con ellos, sino porque de primera mano recibí la información verídica de cómo se está trabajando en la zona colonial. Y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes el día de hoy. Miren, para poder intervenir una zona, como lo es la zona colonial, que es Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO, hay que tomar muchísimas cosas en consideración. La primera es, desde que tú comienzas a excavar, si ahí aparece una vasija o la oreja de una olla de la época
medieval.
Bueno, no medieval, pero un poquito más. Hay que paralizar la obra automáticamente. Les voy a poner un ejemplo. En el Parque Duarte, ahí en la Villini con Duarte,
¿encontraron algo?
Comenzaron a excavar, encontraron un orificio y se tuvieron que parar la obra porque se comenzó a decir que ahí era que estaba la iglesia de los dominicos, que está al frente. Uh-huh. Estaba primero ahí y luego se movió.
Los restos.
Bueno, la construcción bien. Primera, ajá, supuestamente estaba ahí. Se paralizó la obra 2 meses, Patrimonio dijo que hay que buscar un especialista español, historiador en esos temas, arqueólogo. Lo trajeron, él comenzó a hacer una serie de estudios y al final se dieron cuenta que era la extensión de una cocina que había ahí y que por la orientación del altar, se supone que debe estar al este, uh-huh, y no estaba hacia el este, estaba al norte. Entonces ahí se descartó eso y se continuó trabajando. Eso es uno de los casos.
¿Qué pasaba entonces si era eso entonces?
Había que paralizar todo eso, había que cercar por completo y comenzar a identificar si hay otro tipo de restos y dejar eso ahí como patrimonio de la humanidad.
Pues entonces no es viable, entonces está haciendo eso ahora mismo.
Sí, sí, se está trabajando. Lo que pasa es que si usted encuentra en ese tipo de espacios, este tipo de hallazgos, usted tiene que paralizar la obra.
Obligatorio.
Eso es un mandato patrimonial. Sí, sí.
Eso se entiende. Eso,
entonces, otro caso. Frente a las viviendas, se destapa, se abre, se comienzan a hacer las colocaciones de las tuberías y la... Toda esa tubería de descarga que hay es obsoleta y están viejísimas. Entonces, a eso hay que hacerle un cambio total, una recomposición total de las conexiones de todo ese sistema de drenaje que anteriormente se vertía en una sola tubería, lo que eran las aguas sanitarias y las aguas pluviales. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Dividiendo todas las aguas. Aparte de eso, enviando todo el tema eléctrico, todo el tendido eléctrico por debajo, para eliminar todo lo que son los postes y ese tipo de cosas. Antes de la intervención, se hizo una vista pública, digamos, se conversó con todos los residentes y los negocios de la zona colonial, explicándole el proyecto, cómo iba a ser, cómo se iba a abordar, cómo se iba a intervenir, los tiempos, dependiendo de lo que acabo de decir, y una serie de cosas. O sea, que todo el mundo ahí tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, aunque la lentitud se traduzca o sea causa por otras cosas. Y ellos tienen, les voy a hablar algunas de las bondades que tiene el proyecto de esta intervención, como por ejemplo, una de las inquietudes principales que yo le dije, se está reduciendo las vías a un carril, no van a poder permitir estacionarse, excepto algunas islas que se le van a generar para 5 o 4 vehículos. ¿Qué van a hacer con los demás vehículos? ¿Hay parqueos? Míralo ahí. Tenemos la nueva construcción de un parqueo ahí en la Meriño, donde comienza, allá arriba, en la parte norte de la zona colonial. Tenemos el de la Tarazana. Vamos a habilitar la parte en aduanas, ahí en el área de pesca, creo que se llama eso ahí. Y también van a comprar... Se están solicitando, ya se mandaron a comprar 5 autobuses eléctricos que van a hacer rutas dentro de la zona colonial por el malecón para darle servicio a los hoteles que están ahí en el malecón, subir la Gómez, llegar a la Plaza de la Cultura, hacer una interconexión cultural, una ruta cultural, desde la Plaza de la Cultura hacia la zona colonial, indetenidamente cada vehículo de esos, y van a ser eléctricos. También están ahí aportando al tema de la emisión de CO2, la recolección y la división de basuras también se va a implementar ahí. Y otra de las cosas, ya para cerrar este tema, es el programa de mejoramiento de viviendas. Su objetivo es recaudar, readecuar 140 viviendas de familias de bajos recursos de los barrios San Antón, Santa Bárbara, San Miguel, San Lázaro, para aportar el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes. Hay otro programa que es Pinta tu Ciudad, que tengo varias imágenes, voy a hacer un podcast con eso, donde se están revitalizando las fachadas de aproximadamente 150 viviendas, señores. 150 viviendas. Por eso yo digo, ahora lo digo con categoría, categóricamente, se está dándole una oportunidad más a la zona colonial para que sea un foco cultural, un foco económico y que se pueda dinamizar tanto a la gente que vive ahí, dinamizar la economía, como a los negocios. También se le está dando acompañamiento y un entrenamiento a todos los negocios que están ahí para que puedan desempeñarse mucho mejor a la hora de que ya todo esto esté revitalizado. Y los propietarios que no están dentro del programa de Pinta tu Ciudad se están motivando también al ver que a su alrededor está cambiando el skyline de su calle. Entonces ellos están tomando también la iniciativa de readecuarlo también. Ahí está, eso es parte de lo que se está haciendo. Más adelante seguiremos o podremos explicarlo. Vamos a tener Morel más adelante también al arquitecto Amin Abel por aquí.
Excelente.
Para que nos aborde con detalles específicos más esta intervención de la zona colonial.
Muy bien. Vamos a quedarnos aquí, Nelson, para de paso hacer un breve comentario, ya que estamos casi en la fase, en la recta final de Arquitectura Radial. Pero qué bueno, me gusta que sea así porque aprovechamos el tiempo y hablamos de todo un poco. Y aprovecho ahora para decir lo siguiente. Miren, yo voy a tomar en cuenta las tantas solicitudes que me han hecho desde la semana pasada a propósito de lo que hablamos del Metro de Santo Domingo y el video que se había generado hace unos días atrás con relación a unas visualizaciones referente a uno de los apoyos del Metro de Santo Domingo, específicamente donde se hacen unas acoplamientos de las vigas Altesa y las columnas y los apoyos, las pilas, como se le suele decir, de uno de los apoyos del Metro de Santo Domingo. Esto generó unas cuantas controversias, tanto en las redes como también en temas de llamadas que me hicieron a mí la semana pasada. Y hasta me sentí bien porque vi que llamó la atención, caló, llegó a donde tenía que llegar. Y eso demuestra una vez más que mucho o poco aquí en el tema de lo que es la parte de los comentarios que se hacen en el programa, las informaciones que uno pasa y los temas que uno lleva aquí en el programa de radio, siempre ha generado una especie como de ola de información positiva o negativa también, dependiendo del tipo de contexto, y genera lo que uno anda buscando, que la información sea clara, precisa y concisa desde el punto de vista del enfoque que uno le da. Por esta razón, vamos a hacerle una especie como de arquitectura crítica a ese proyecto para esta semana. ¿Por qué? Porque hay una serie de detalles del mismo proyecto que han llamado mucho la atención. Pero, señores, también es bueno reconocer, como yo les decía hace unos días, es un proyecto que está en curso, es un proyecto que no ha terminado, es un proyecto que no ha culminado. Y por tanto, es bueno indicar que como el proyecto está en curso, todavía hay muchas fases de terminación del mismo proyecto que no se han culminado. De que no tenga la estética como quizás la gente la piensa y debería de tener en un proceso constructivo, bueno, es evidentemente que no, porque obviamente para tú tener esa estética al 100%, debes de culminar el proyecto, debes de entregar el proyecto y debes de dar una cara, digamos, ya de presentación, ¿verdad? Para que el proyecto sea entregablemente, digamos, correcto, para buscar un término. Entonces, hago este pequeño comentario para puntualizar de que, señores, el Metro de Santo Domingo, que es uno de los proyectos que para mí obedece a una necesidad urbana, social, de transporte, de futuro para lo que es la conectividad, tanto este-oeste como oeste-este, de todo ese litoral de la autopista, de la Kennedy, con conexión o ampliación hacia la autopista Duarte. Y ese proyecto, para mí, me merece todo el respeto que se merece un proyecto de esta naturaleza. Primero, por la connotación que representa. Segundo, porque es un proyecto que tiene ya más de 20 años, que es uno de los pocos proyectos que ha tenido continuidad del Estado, porque anteriormente los proyectos así no tenían continuidad de Estado. Y este proyecto se ha conectado con otros proyectos como el teleférico, ¿verdad? El monoriel, el metro y también temas que han sido colaterales como las rutas alimentadoras y una serie de complementos que tienen que ver con la ampliación de todo un sistema de comunicación a nivel urbano, a nivel de lo que son las vías terrestres, aéreas, para poder conectar y viabilizar en tiempos eficientemente sensatos todo lo que es el transporte aquí en Santo Domingo y en otras localidades del país. Así que más adelante vamos a llevarle ese contenido de arquitectura crítica a ustedes para que ustedes puedan conocer un poquito más de todo ese recorrido, ¿verdad?, del Metro de Santo Domingo, para que podamos tener una óptica y un panorama más completo y detallado del mismo. Hasta aquí el comentario, Nelson.
Antes de irnos, Nelson, miren esta noticia, qué interesante. Una nueva,
cuidado, ¿qué pasó?
Una nueva burbuja inmobiliaria amenaza a la Florida en Estados Unidos, con una caída en ventas de viviendas de hasta un 46% y otra en los precios debido en parte al alto costo de los seguros y los intereses.
46%.
Desde el 2010 no se veía una caída.
Profesor, eso es mucho. Eso en picada, entonces, ¿qué va?
Que sigan aquí relajando con ese tema. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Como siempre, agradecidos de ustedes por estar ahí en sintonía. Luis Taveras, un servidor, Gleiner Morel y Nelson en los controles de sol. Nos encontramos el próximo domingo.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleiner Morel, por Sol 106.5.